Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y a esta hora del mediodía volvemos a la Feria del Libro. Volvemos a la feria, pero nos cambiamos de lugar. Viajamos hasta Sant Jordi, a Barcelona, al Paseo de Gracia. Vamos a recorrer algunas de las casetas donde se encuentra el escritor e historiador vitoriano, profesor de Historia de España en la Universidad de Francia, Nicolás Sesma. Presenta hoy y firma también su nuevo libro, Ni una, ni grande, ni libre, la dictadura franquista. Nos ofrece un relato completo y actualizado de esta parte de nuestra historia, de la historia de nuestro país, pensando sobre todo en aquellos que vivieron aquellos años, que bien conocen, por supuesto, la experiencia, pero también quiere trasladar esta historia a quienes quieran entender aquel episodio decisivo e incluso redescubrirlo. Vamos a hacerlo nosotros desde el Paseo de Gracia con Nicolás. Buenos días, ¿cómo estás, Eguerdio, Nicolás?
Hola, buenos días, Egunon.
Muy buenos días. Oye, ¿qué tal? Porque aquí está lloviendo muchísimo, está afectando un poco a esta Feria del Libro. No sé cómo está el tiempo allí en Barcelona, Nicolás.
Nada, pues se ha levantado un día magnífico para poder disfrutar aquí de San Jordi, de San Jorge, del Día del Libro, para pasear. Ayer sí que llovió bastante, pero hoy, bueno, parece que de momento acompaña al... la previsión del tiempo.
Y que continúe, que siempre el tiempo influye muchísimo en este tipo de ferias. Por cierto, ¿cómo va? ¿Cómo va la feria, Nicolás?
Bien, yo acabo de llegar, tengo ahora que firmar aquí, pero la verdad es que está lleno de gente, así que todo el mundo paseando con las flores, la verdad es que es un auténtico espectáculo.
Seguro que alguno que otro ya se ha acercado y te ha dado su feedback. No sé, ¿qué te han dicho de esta gran historia nuestra, Ni una, ni grande, ni libre, la dictadura franquista, de este nuevo libro? ¿Qué es lo que te han dicho?
Bueno, sobre todo lo bonito es que se acerca gente de distintas edades. Entonces, se acerca tanto una persona que te puede decir que le ha hecho rememorar los años que vivió de su juventud y que ha sido prácticamente como volver a trasladarse en el tiempo, lo cual, hombre, para un historiador, digamos que son palabras que pues te llegan muy profundo en qué medida has sido capaz de sumergirte en la época. Y luego llega también bastante gente joven, pues con ganas de tener respuestas a las preguntas que se plantean sobre esa época o para contrastar un poco también lo que les han contado pues en su casa, de sus padres, así que un público bastante, bastante heterogéneo y muy, muy intergeneracional.
¿Cuál era el objetivo que tenías o que tienes cuando decidiste publicar este libro?
Pues un poco en el mismo sentido. Por un lado, los que ya nacimos en un periodo democrático, pues estamos llegando también un poco a la consolidación desde el punto de vista intelectual y queríamos también dar un poco nuestra visión, nuestra interpretación del periodo. Entonces no es por casualidad que gente que nacimos el mismo año pues ha ido publicando las primeras biografías de Franco, y yo quería hacer más una historia coral, una historia del conjunto de la dictadura. Era también otro de mis objetivos, dejar que... A mí no me gusta mucho una visión de la historia excesivamente personalista. Me parece que siempre es más interesante si podemos entender pues todo el conjunto de la clase política, de la sociedad civil, de los apoyos sociales, de tanto del régimen como de la oposición democrática, la oposición antifranquista. Y esa era otro de mis objetivos. Y un tercer objetivo, nosotros estamos siempre muy en contacto con el profesorado de secundaria. Y bueno, lo que nos estaba llegando los últimos 3-4 años era que está llegando una generación con una serie como de mitos sobre la dictadura, de visiones, y se trata de dar también un utillaje a ese profesorado para que de una manera atractiva y visual pues puedan dar un relato mucho más riguroso de lo que fueron los años de la dictadura.
¿Cuáles eran esos mitos? ¿Cuáles has desmontado a estos jóvenes?
Bueno, sobre todo una cierta visión de la época franquista como una idea en la que, digamos, se defendía una cierta idea de dignidad nacional o se trataba de buscar una grandeza nacional, cuando en realidad la dictadura, para sobrevivir, pues no tuvo ningún inconveniente enajenar la soberanía nacional en cada ocasión en la que fue necesario, en los acuerdos con Estados Unidos, en los acuerdos con Argentina, etcétera. Luego, bueno, pues una serie de visiones que son bastante populares en redes sociales, como pues la dictadura creó la seguridad social. Bueno, pues esto no es correcto. La seguridad social tal y como la conocemos hoy en día es un fruto de la democracia y del esfuerzo de la democracia, la universalización de la sanidad. No porque una cosa, digamos, reciba un determinado nombre significa que sea cierto. Por ponerte simplemente un ejemplo, Corea del Norte también se llama a sí misma la República Democrática de Corea del Norte. Esto no significa que ese régimen sea democrático. Entonces, cuando el régimen habla de seguridad social, está hablando de algo muy diferente a lo que es la seguridad social hoy en día. Lo que se produjo en la dictadura fue una cierta reordenación de todo el sistema de mutuas, de seguros de accidentes de trabajo, que era algo que además existía ya previamente, que venía de los años 20. Entonces, todo lo que es el mito un poco del desarrollismo económico como fruto exclusivo de la dictadura y no como algo que sucedió a pesar de la dictadura y muy en contacto con lo que ocurría en todo el conjunto de Europa Occidental en un momento de gran expansión económica.
Y sobre la figura de Franco, ¿qué mitos hay? ¿Qué mitos desmontas?
Bueno, sobre la figura de Franco se trataba sobre todo de acabar con esta idea del régimen como algo fruto exclusivamente del dictador. Lógicamente el régimen franquista no se entiende sin la figura del dictador, pero él no deja de ser como la cúspide de la pirámide, ¿no? Hay una cúspide de la pirámide, pero antes de llegar hasta esa cúspide, pues hay toda una pequeña pirámide de pequeños dictadores que hacen que finalmente sea lo que las estructuras del Estado puedan mantenerse durante tanto tiempo. Lo que sí también quería evitar era hacer caricatura del dictador. Eso me parece algo completamente contraproducente. O sea, esta idea de que Franco era un mediocre intelectualmente, una persona un poco risible, de voz aplutada. Bueno, esto no dejan de ser anécdotas que evitan realmente hacer un buen análisis de lo que fue la figura del dictador, que finalmente supo gestionar bien a su clase política, estaba mucho más atento a la realidad internacional de lo que normalmente hemos podido pensar. Entonces, bueno, es una reevaluación de Franco también un poco como coordinador, como gestor, como una persona que era capaz de desentenderse de la realidad, pero no lo hacía por desinterés o por vagancia o por pereza, sino porque confiaba en que su clase política podía avanzar en la dirección que él quería, que después del final de la Segunda Guerra Mundial era sobre todo permanecer en el poder. Entonces, yo he tratado de evitar un poco una cierta imagen caricatural de Franco, sin por ello pretender, desde luego, justificar su desempeño político.
¿Y qué otras figuras de esta etapa de España, de esta época, nos redescubres aquí en este libro?
Pues yo creo que varias. Eso serán luego las lectoras, los lectores los que determinen hasta qué punto se ha conseguido, pero yo quería hacer una historia de personas, quería hacer una historia muy coral. Entonces hay muchas figuras interesantes de la clase política de la dictadura, no solamente los que fueron consejeros de Franco, Serrano Suñer, Luis Carrero Blanco, Arias Navarro, sino también pues toda una élite en la que hay, además, por cierto, ya que hablamos para Euskadi, pues sí, varios vizcaínos, Fernando María Castilla, que será ministro de Exteriores, José Félix de Lequerica, embajador en Vichy y después embajador en Washington, José María de Areilza, también otras figuras femeninas también, Mercedes Formica, una persona importante dentro del partido, Pilar Careaga, que será la primera mujer alcaldesa precisamente de la ciudad de Bilbao, y luego pues figuras también de la oposición, de la clandestinidad, incluso la primera etapa, desde el exilio José Giral y todo lo que fueron las instituciones republicanas, y después desde el interior, Comisiones Obreras, Marcelino Camacho me sigue pareciendo una figura fundamental. Luego en todo el mundo del socialismo vasco, en Vitoria, pues tenemos ahí la militancia de Amat, que es un poco el que reconstruye toda la antigua cultura de UGT en torno a Bilbao y en torno a todos los sectores industriales de la ciudad. Hay muchas familias importantes de Neguri, que también van viendo el cambio generacional, toda la familia Oriol, todas las personas que además ven como hay un desapego generacional también incluso dentro de las familias de los vencedores, Casilda Varela, que acaba emparejándose con Paco de Lucía, el guitarrista. Entonces, la verdad es que ha sido fantástico descubrir cómo hay toda una serie de personajes, muchos de ellos con vidas auténticamente de novela, y tratar de trasladar todo esto a un libro que, sin perder la seriedad, trate de ofrecer pues un poco una visión más, más narrativa, que se pueda leer con facilidad, casi como... Yo siempre digo que he intentado hacer como una especie de serie de televisión, ¿no? Como una serie de Netflix,
sí,
con capítulos independientes, pero manteniendo un poco una misma línea, un mismo eje, pero que cada capítulo se pueda leer de manera independiente y se pueda disfrutar.
Bueno, no descartes opciones, ¿no, Nicolás? Ni una ni grande ni libre, quizá llegue a Netflix, nunca se sabe en este formato.
Bueno, nunca se sabe. Fíjate, yo utilizo mucho la obra de dos politólogos, de Bruce Bueno de Mezquita y Alastair Smith, y a ellos les han hecho una serie sobre las dictaduras en Netflix.
Pues así por que, eso bueno, lo digo, y si no...
Hombre, sería maravilloso.
Y nosotros seríamos los primeros, desde luego, en querer verla, pero primero vamos a leer el libro Ni una ni grande ni libre, La dictadura franquista, de Nicolás Sesma. Antes de despedirnos, Nicolás, ¿qué conclusión vamos a sacar de este libro, entonces?
Bueno, van a encontrar una interpretación que sobre todo pone el acento en la dictadura como un proyecto coral, como un proyecto colectivo, en el que se ofrece una visión sobre todo comparativa de España, en el que se abandona esta idea de la España singularmente diferente para pasar a ponerla en un contexto europeo e incluso global, pues de manera ya mucho más decidida, porque la historia de España hay que incorporarla ya a todos los efectos al gran relato de la historia del occidente europeo.
Por cierto, Nicolás, hoy estás en la Feria de San Jordi, pero mañana estarás también aquí en Vitoria-Gasteiz, ¿verdad?
Pues sí, en el Aula de Cultura de Vitoria a las 7, junto con Antonio Rivero, el autor de uno de los mejores libros de historia de los últimos años sobre el atentado contra Carrero Blanco. Estaremos allí presentando el libro y pues atendiendo a todas las lectoras y lectores que quieran acercarse.
Entiendo, Nicolás, que siempre es especial, ¿no?, firmar y presentar en la capital y en casa, ¿no?
Hombre, sí, ahí jugando en casa siempre. A ver, yo estuve pocos meses en Vitoria, mis padres estaban trabajando ahí, pero bueno, es una ciudad a la que he vuelto, siempre hago muchas veces vacaciones en Euskadi, y la verdad es que sí que va a ser un evento especial para mí.
Bueno, pues te deseamos toda la suerte del mundo. Nicolás Sesma, gracias por habernos acompañado, el escritor e historiador vitoriano que ahora mismo se encuentra en la Feria del Libro de Barcelona. Hoy celebramos San Jordi, hoy es día de lectura y de conocer pues grandes publicaciones como la de Nicolás Sesma, ni una, ni grande, ni libre. Nos quedamos con ella. Gracias, Nicolás, que vaya fenomenal la feria. Un abrazo.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y fíjate que nos decía Nicolás Sesma que en la Feria del Libro de Barcelona lucía el sol, pero es que aquí ha vuelto el invierno, el frío y la lluvia que marcan este martes en el que buscamos un plan alternativo. Y esto que escuchas no es justamente la lluvia de la calle, es el sonido de las aguas termales, circuitos, jacuzzis. Qué maravilla resguardarnos hasta ahora en el centro, en Ki Spa Baracaldo, en ese calor de sus aguas, de sus saunas, de esos tratamientos que nos abre las puertas de este estupendo lugar. Sara Villanueva, responsable de marketing en Ki Spa. Buenos días, Sara,
buenos
¿cómo
días,
estás?
Buenos
Qué
días.
Placer entrar ahora y disfrutar de ese calorcito
así
que hace falta.
Con el frío que hace hoy, nuestra temperatura de 34 grados en la piscina, vamos, te meterías de una.
Y es que además aquí encontramos, Sara, todo lo necesario para reiniciar nuestra mente, ya no solo para entrar en calor, ¿no? Reiniciar nuestra mente y cuerpo, que esto es
muy importante.
Y este es el mejor capricho wellness, como se dice ahora, ¿no?, de salud en la capital, aquí, ¿no?, en Vizcaya.
Sí, nosotros, mira, somos un spa urbano en Baracaldo. Y bueno, como tú estabas comentando, ofrecemos un montón de experiencias a nivel de circuito hidrotermal, masajes relajantes. Lo que buscan sobre todo es no solo la armonía física, también buscamos la armonía mental. Por eso tenemos una gran variedad de tratamientos corporales, rituales, exfoliaciones. Y sobre todo, pues darse un poco, que siempre un mimo, un break, de vez en cuando, un KitKat, que vivimos en una sociedad ajetreadísima. Nosotros siempre apostamos porque os deis un momentito o regaléis un momentito a los demás.
Que es importante, muy un caprichito importante, para nosotros y importante para los demás. Después vamos a entrar en eso. Primero vamos a pensar en nosotras mismas, sí, en nosotros mismos, que a veces se nos olvida que nos tenemos que dar un poquito de cuidado. Por cierto, estamos en primavera, de cara ya al verano, a esa puesta a punto. ¿Qué es lo que ahora mismo encontramos en Kiespa? ¿Cómo nos podemos cuidar?
Mira, nosotros solemos sacar siempre algún tipo de detalle especial. Por ejemplo, tenéis una gran variedad de circuitos con tratamientos, ¿vale? A nivel corporal, a nivel facial. Pero quiero hacer un poquito hincapié a nivel corporal. Pues la experiencia completa siempre es el circuito spa con tratamientos corporales, masajes relajantes, con exfoliaciones de naranja, por ejemplo, el antiestrés, que es un, es un poco el bestseller que le llamamos nosotros. Porque se suele regalar mucho y se suele... Mira, me viene alguien, oye, Sara, es que no puedo, estoy súper agobiada, necesito un break. El Ki Antiestrés.
¿Y cómo es? ¿Cómo es?
Mira, es un paquete, es un circuito hidrotermal de hora y media. Tú haces un circuito por duchas de contraste, sauna, baño turco, una piscina con chorros, pues sobre todo para la tensión muscular, la circulación, a nivel psíquico también, el aliviar el estrés, como estábamos comentando. Y luego, posteriormente, realizas un masaje relajante completo. Este masaje se realiza con unas naranjas, ¿vale? Previamente calentadas, y se exfolia toda la piel con las naranjitas.
¡Qué maravilla,
es una
Sara!
Maravilla. O sea, yo me, este es cuando tengo
este
yo un
nos
momento,
lo apuntamos ya.
Este me lo soy, es que es maravilla pura, maravilla
pura. ¿Y esto qué beneficios tiene para nuestra salud, para adentro y por fuera también?
Hombre, para adentro y por fuera, para afuera, obviamente la hidratación corporal, lo que estamos hablando de los beneficios físicos del tema circulatorio del spa, el tema de la tensión muscular, temas sobre todo también de bienestar corporal, tener un momentito de relajación.
La piel también,
la piel,
¿no?
Hidratar sobre todo la piel también muchísimo. Y a nivel es que mental no podría, tendría una lista interminable de beneficios. Sobre todo es que el que más quiero comentar es el salir un poco de la rutina, de tener un momento para uno mismo, de relajación, de estar con uno. Que puedes venir acompañado, sí, pero también pues estar con uno. Y sobre todo aliviar tensión y estrés, el estrés
y fíjate que tenemos también que aliviar la tensión que a veces generamos a nuestras madres, ¿no?
Sí.
Qué mejor momento ahora que llega
supera
el día
más
la madre, efectivamente, madrazas, ¿no? Que tenemos que cuidarlas mucho y que regalarles algo en este próximo Día de la Madre. Por eso justamente entramos hoy en Qué es para Baracaldo, para mirar un poco también a qué tratamientos podríamos regalar para este día tan especial, para nuestras amas, amachos, para nuestras madres, Sara.
Sí, mira, nosotros ahora mismo hemos sacado un par de promociones muy, están muy interesantes. ¿Por qué? Porque hay dos tipos. O sea, hay gente que prefiere solamente hacerse el masaje, pues mira, un momentito tal, y hay gente que prefiere la experiencia completa que estábamos hablando antes. La experiencia completa que hemos sacado para el Día de la Madre es el circuito hidrotermal con un masaje de tejido profundo, con esferas de Baudí, no sé si sabes lo que son.
No, ¿qué son?
Son unos utensilios de masaje que se utilizan para equilibrar los chakras, los puntos energéticos. Y luego tienes, si no, el masaje especial Día de la Madre, que es que lo hemos llamado así porque hemos dicho, mira, a machos del mundo,
se lo merecen.
Esto es para vosotras, porque además tiene un aperitivo. Oye, vamos a darnos un gusto, vamos a dárnoslo bien. Regalamos también una copita de cava, un poco bombones, pues para que la experiencia sea del todo mimo para mí todo el día. Y el masajito es un masaje relajante también, envolvente, con puntos energéticos también relajantes. Es un pasote.
Un gustazo.
Un pasote.
Oye, que lo podemos hacer con nuestra madre, ¿no? Porque muchas
¿también?
Veces tendemos a regalarle solo algo. ¿Por qué no la experiencia junto a nosotras, junto a nosotros, ¿no? Disfrutar de ese día en un lugar como aquí, spa maravilloso, con un tratamiento de estos, y disfrutarlo conjuntamente, ¿no? Para que sea más completo todavía, ¿no? Sara, esto cada vez se estila más, el regalar salud, regalar experiencia, ¿no? O regalo como tal, ¿no?
Sí que es verdad que... al principio pues hay gente de todo tipo, pero cada vez se está viendo más que, por ejemplo, hacen un regalo a una persona pero dicen, oye, yo también me quiero animar a la experiencia. Y esto cada vez en el día a día de nuestro trabajo se ve más, en el día a día, de que más gente interesada no solo en regalar, dice, pues ya que os conozco, yo también quiero,
claro,
quiero disfrutarlo yo.
Claro. Si tenemos que seguir hablando del centro, de Qui Spa Baracaldo, centro estético también,
sí,
¿no?
Porque eso
es. Esto también hay que dejarlo muy claro ahora que decíamos de cara al verano. ¿Qué tratamiento corporal nos puedes aconsejar para verse bien, para reducir esos kilitos de más que tenemos, para mantener la línea?
Pues mira, ahora cara al verano está visto que todos pues, nos queremos ver a nivel corporal bien, la silueta, tal. Ahora mismo tenéis un, bueno, tenemos un tratamiento corporal que hemos hecho exclusivamente, es personalizado. Esto quiere decir que es un tratamiento que la profesional es una base de 5 sesiones de tratamiento corporal. Este tratamiento corporal, ¿qué beneficios tiene? ¿Para qué se busca? Sobre todo para reducir, remodelar y reafirmar la silueta. Obviamente, depende un poquito de la persona, cuáles sean los objetivos que está buscando, pero sí que es un tratamiento muy recomendable si lo que estamos intentando es pues esos kilitos igual, o no tiene por qué ser kilos, tiene que ser igual un poquito. Hemos hecho una serie de ejercicios, hemos bajado mucho de peso, queremos reafirmar un poquito. Por eso digo que es un tratamiento corporal que viene muy bien cara al veranito para tener pues el cuerpo a tono. Y es que quiero comentar también que la valoración, nuestro diagnóstico, tú vienes, te informas, es totalmente gratuito. O sea, para que tú te lleves una idea de cómo trabajamos, qué aparatología te puede venir bien a ti, porque aparatología corporal trabajamos una gran variedad, con masaje reductor, la presoterapia, no sé si conoces la presoterapia.
Muy bien,
ayuda
viene
mucho
muy
a drenar,
bien.
Además. Y pues esto, esta valoración sobre todo sirve para pues así conocernos, así como tú y yo estamos hablando, pues lo mismo con la persona que esté interesada en este tratamiento.
O sea, un asesoramiento específico a cada persona para después utilizar la aparatología conveniente, ¿no? Según
eso
el
es.
Cuerpo y las necesidades. Oye, y hablando de tratamientos, el más curioso o el aparato más curioso, tú que conoces todo, Sara, que seguramente que los has probado incluso, ¿cuál es el que más te llama la atención?
Mira, me llama muchísimo la atención. Yo además esta aparatología no lo conozco, ¿vale? La radiofrecuencia Endiva. La radiofrecuencia Endiva es una aparatología. Tenemos tanto a nivel facial como a nivel corporal. Lo que es a nivel facial, porque es lo que más se suele utilizar, es un tratamiento que a través de infrarrojos estimulamos la creación, la síntesis de colágeno y elastina a nivel facial. Entonces, esto viene muy bien, da igual la edad, depende. Hay para todo tipo, es para las ojeritas, para aportar luminosidad facial, rejuvenecimiento, un poquito antiarrugas, pero es que a nivel corporal también tiene muchísimos beneficios, a nivel de reducir, a nivel de reafirmar. Este tratamiento de infrarrojos lo que hacemos es, a nivel corporal, tejido adiposo, intentamos disolverlo y luego con la presoterapia ayudamos a drenarlo. Pero el Indiva, o sea, es el bestseller también del Kies.
¿Y lo has probado también? ¿Lo has podido probar,
A
Sara?
Nivel facial, sí, porque yo además, joven, de ojeritas tengo bastantes.
Un poquito las dos también.
Oye, pues mira, en casa, como en casa en ningún sitio me lo van a hacer, así que...
Efectivamente, pues nos lo apuntamos, Indiva. Y por cierto, después de tantos años, Sara, en Kies Spa, disfrutando y aprendiendo y además dándonos a conocer a nosotros todos sus tratamientos, los beneficios, tú que los has probado todos, ¿con cuál te quedas, por ejemplo, ahora?
Mira, te comenta, dices a nivel de centro de masaje y demás. Mira, yo hace poco, que es que no lo había probado, el hawaiano, el masaje hawaiano. Es un masaje que se denomina Lomi Lomi, se realiza con los antebrazos, codos y manos. Y sí que es un masaje relajante, lo que pasa es que como la masajista ejerce un poquito más de presión al realizarlo con antebrazos, es un poco incluso de la tensión muscular y demás. Es que yo ese lo hice además hace poquísimo y además me utilizaron un poco de prueba. Ven aquí, tenemos que practicar un poquito, que hay una chica nueva, tiene que aprenderlo. Dije, no, hazme todo lo que quieras, o sea.
¡Qué maravilla!
Y este lo tengo siempre...
Bueno, mi preferido, el Key Cerveza.
Ya sabía yo.
El Key Beer, que por cierto es que nos sumergimos en cerveza, podemos disfrutar de una cañita, a gusto también, de una cervecita. Y de todos los beneficios que tiene la cerveza, que los encontramos, por cierto, Sara, en la página web de Key Spa, ¿no? Ahí es donde podemos nosotros comprar nuestro kit.
Todas las promociones que hemos estado hablando, todos el hawaiano, el antiestrés, el tratamiento de Indiva, todas las promociones y todos los servicios los tenéis en keyspa.com y cualquier consulta, pues ahí estamos para aportaros luminosidad a nivel facial, relajación a nivel corporal y dosis de bienestar totalmente.
Y como siempre, salud. Siempre nos ponemos en manos de Key Spa. Si quieres también llamar por teléfono, lo podemos hacer,
sí,
¿no? Acercarnos directamente. ¿Dónde estáis?
Mira, estamos en Baracaldo, a 3 minutitos del metro, en el centro de Baracaldo, en la calle Zaballa, número 4, esquina Conjuntas Generales. Y el teléfono es 944-048-048. Repito por si acaso, 944-048-048.
Y nosotros solo apuntamos para disfrutar de la mejor salud de la mano de profesionales que se encuentran en Key Spa Baracaldo. Sara Villanueva, responsable de marketing de Key Spa. Vámonos ya, que hoy nos viene fenomenal
cerveza,
cuidarnos.
¿No?
Gracias.
Venga,
Sara,
gracias,
un abrazo.
Sin rumbo y en el lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo.
Cita con Albornoz Psicología, su directora Ángela Magaz, que de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Una y media de la tarde, hoy hablamos sobre el mito de los nativos digitales. ¿Qué es? ¿Qué es exactamente este mito? Pues tiene que ver con la idea de que nuestros hijos, de que nuestras hijas saben más de tecnología que nosotros y nosotras. Y no es así. Pueden manejarse a veces mejor, en ciertos momentos, en acciones concretas, pero no saben cómo hacerlo de manera saludable, de manera útil. Y esa justamente es la clave. Pues esta tarde impartirá un taller para familias sobre esta cuestión Ángela Magaz. Buenas tardes, directora de Albercoz del grupo GAC Psicología aquí en Bilbao. Buenas, Ángela, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Bueno, pues sí, precisamente este es un tema que a veces nos lleva a hacernos una idea respecto al manejo de las tecnologías por parte de los más jóvenes, nuestros hijos o incluso a veces jóvenes estudiantes, que da la impresión de que tienen un manejo de las tecnologías muy alto precisamente por haber nacido con un móvil al lado. Y esto es algo que, bueno, pues se ha investigado y sobre todo se ha reflexionado sobre ello, hay publicaciones ya al respecto, y lo que es una falsa percepción. Por una razón muy sencilla, y es que el hecho de haber nacido en un momento en el que las tecnologías están al alcance de su mano, desde pequeños, desde que nacen, no significa que automáticamente aprendan a utilizarlas. Y utilizar las tecnologías no solamente es mover una pantalla con el dedo, sino que utilizar unas tecnologías va mucho más allá. Implica pensar, decidir, actuar, decidir cuándo lo usas, cuándo no lo usas, para qué lo usas, con qué finalidad, durante cuánto tiempo y a qué contenidos accedes, cómo funciona la exposición de contenidos para ver si realmente estás accediendo a lo que quieres o a lo que te muestran, cómo comunicarte en las redes sociales, cómo mantener esa educación o esa forma de interactuar en las redes sociales que sea, bueno, que no sea de hater, sino que sea ventajosa para todos, sí, educada. Entonces, bueno, pues esto afecta mucho, sobre todo a las familias, que con la idea de que saben más que yo, digamos que omiten la instrucción directa. Precisamente por pensar que, bueno, ya van aprendiendo solos, incluso como en el colegio utilizan tecnologías, pues ya van aprendiendo, ya les van enseñando en el colegio. Y esto es algo que tratamos de trasladar a todas las familias, dos mensajes. Uno, que el hecho de haber nacido en esta era de la tecnología no significa que se nace sabidos ya, aprendiendo a utilizarlas y sin más. De manera natural se pueden aprender muchas cosas, pero hay otras que no son tan visibles, que no son tan evidentes, que tenemos que seguir enseñándolas. Entonces, tener esto muy claro es lo que lleva a muchas familias a, por un lado, formarse ellas, aprender ellas cómo funcionan todas estas herramientas que están al alcance de sus hijos, y saber cómo funcionan les permite tomar decisiones respecto a cómo ayudarles a aproximarse a ellas de una manera educativa, de una manera dirigida, no dejándosela ahí sin más. Uh-huh. A mí siempre me gusta poner el ejemplo de que no les dejamos cortar con un cuchillo, el cuchillo que tenemos nosotros en la cocina, uh-huh, y que usamos las personas adultas desde el primer día que pueden pinzar con sus dedos, sino que les vamos entrenando poco a poco. Bueno, pues con la tecnología ocurre exactamente lo mismo, para que precisamente eviten no caer en los riesgos, porque siempre podemos caer en alguno de los riesgos de las tecnologías, siempre podemos creernos una información que es fake, que es mentira, siempre podemos interactuar con alguien que pensamos que es una persona y resulta que es otra diferente, que es un perfil falso, es decir, eso está ahí, y esos riesgos están ahí y cualquiera podemos caer en ellos, pero los menores son las personas que tienen más riesgos precisamente por desconocimiento. Es como tener un arma en sus manos y un arma con la que se pueden hacer mucho daño a sí mismos y a otras personas también. Entonces, bueno, que eso de los nativos digitales es una expresión porque efectivamente nacen en un momento en el que la tecnología ya está ahí, pero no por eso nacen sabidos para
claro.
usarla de una manera útil.
Y justamente es esto lo que nos vas a enseñar en ese taller que vas a impartir, en el que vas a estar esta tarde con las familias, Ángela.
Efectivamente, vamos a hablar de esto y vamos a tratar de abordar también concretamente qué es lo que conviene enseñarles, más allá del uso de temas de ciberseguridad, más allá de con quién te relacionas, qué noticias ves, cómo evitar el ciberacoso, cómo reaccionar ante ello, cómo no ir a contenidos inapropiados. Vamos a abordar un tema que implica unos riesgos más habituales, pero menos visibles o que se abordan menos. Y es cuando utilizan la tecnología, si lo hacen de una manera pasiva o de una manera activa. Es decir, utilizamos la tecnología de manera pasiva cuando respondemos a lo que nos llega, cuando miramos lo que nos llega, lo que nos entra, cuando lo usamos como entretenimiento y sencillamente pasamos tiempo entreteniéndonos, no realizando una acción intencionada. Y esto es muy importante, porque si enseñamos a los más pequeños y también si aprendemos nosotros a utilizar la tecnología de una manera dirigida, que nosotros decidamos qué buscamos, qué habilidades aprendemos con esa tecnología, se puede utilizar para el pensamiento creativo, para crear imágenes de una manera, ahora mismo con la inteligencia artificial, si la añadimos a la tecnología, de una manera espectacular. Y por lo tanto, si no somos sujetos pasivos, y a los más pequeños les enseñamos esto, no solo recibir o no solo contestar a lo que nos entra, sino de manera activa decidir cuándo quiero interactuar con una persona, con qué finalidad quiero interactuar, no simplemente porque se trata de contactar, porque esa persona ha contactado. A veces estamos desarrollando el criterio de si alguien me escribe, tengo la obligación de contestar. Si alguien me escribe un mensaje, si alguien me escribe un correo electrónico. Y esto es algo muy delicado, porque si alguien te escribe, se dirige a ti y quieres contestar, contestas, ya sea por educación, ya sea por relación, por amistad, por iniciar una relación, exactamente igual que hacemos en el mundo offline, en el mundo real. Cuando una persona se dirige a nosotros, podemos decidir continuar la conversación con esa persona o no continuarla. Bueno, pues esto ocurre lo mismo cuando usamos la tecnología. Entonces, precisamente, aprender y enseñar a usarla de una forma activa, dirigida, no pasiva, es lo que va a permitir que tengan unos criterios para que la tecnología se vuelva a su favor y no contra ellos.
Así
y
es.
siempre trasladando que el software está preparado, es decir, quienes diseñan todo, lo hacen para tratar de atraparnos, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Ahora a mí me ha llamado la atención alguna noticia que aparece hablando precisamente de las nuevas generaciones, de esos jóvenes que ahora tienen 14, 15, 16 adolescentes, que pronto van a ser los consumidores de muchas marcas o que ya lo son, y están mirando cómo podemos llegar a ellos, cómo podemos, utilizando la tecnología, llegar de maneras diferentes, porque ahora precisamente acceden de manera diferente a la información. Entonces podemos decir que todo está pensado para atraparnos, para dirigirnos. Y sin embargo, está en nuestra mano el aprender a hacerlo de una manera personal, propia, activa. Y esto es algo que si somos conscientes de ello, y lo que estoy diciendo va dirigido a las familias que tienen menores a su cargo, pero yo lo generalizaría a todas las personas que utilizamos un smartphone. Vamos a ver cuántas veces, digamos, que nos llama el contenido o a veces el propio aparato para ir hacia él. Y no es realmente una decisión, sino que es una acción totalmente irreflexiva. Bueno, todas esas acciones irreflexivas, digo todas, yo diría que la mayor parte de ellas sobran. Y lo que hacen es enredarnos, hacernos gastar energía, atención, memoria, y por lo tanto no nos benefician en nada. Y a veces decimos, ¿por qué estoy tan cansada? ¿Acabo el día tan cansada? ¿Por qué he tenido dificultades para dormir? ¿Qué me está pasando? ¿Será la primavera? ¿Será el cambio de hora? ¿Serán las navidades? Cada vez lo atribuimos a factores que pueden efectivamente afectarnos. Pero sin ninguna duda, el que nos está afectando es el uso de la tecnología. Y tanto si lo hacemos de manera privada, en nuestra vida cotidiana, o como herramienta de entretenimiento o de búsqueda de información, como cuando lo hacemos en nuestro trabajo, personas que trabajan con la tecnología. Bueno, pues aquí enseñar posturas adecuadas, el descanso visual, es algo a lo que estamos empezando a dar importancia y que precisamente enseñando a los más pequeños todo esto, les podemos ayudar a que eviten problemas de espalda, problemas visuales que ya están apareciendo con más frecuencia precisamente por las posturas que adoptamos con los diferentes dispositivos tecnológicos desde la infancia, adolescencia. Entonces, bueno, que no nos quedemos con que aprenden solos, sino que de manera intencionada les vayamos guiando, acompañando. Algo que trasladaremos esta tarde, por ejemplo, que vamos a estar con familias de menores de quinto y sexto de primaria, les diremos que cuando se aproximen a las redes sociales, que el perfil lo hagan con ellos, que no permitan que lo hagan solos, porque hacen el perfil de manera superficial, sin configurarlo precisamente para protegerse, para tener contraseñas seguras, incluso con la doble autenticación. Bueno, pues todos estos elementos que a veces como adultos hacemos ya de forma automática, sí, pero que los más pequeños no lo aprenden automáticamente.
Y Ángela, cuando hablabas justamente de ese momento en el que no dejamos de mirar el teléfono, en el que parece que estamos enganchados, en el que a veces nos sentimos obligados a contestar, ¿no? Porque nos invaden los mensajes, las luces del aparato, ahí entra el factor urgencia, ¿no? Para saber también determinar cuándo es necesario y cuándo no, o cuándo queremos y cuándo no, ¿no? Pero el factor urgencia sí que marca, quizá, ¿no?, el punto de inflexión en esta cuestión.
Eso es, el factor urgencia y el factor obligación. Nos estamos acostumbrando a que si yo mando un mensaje, recibo pronto la respuesta. Esto forma parte de nuestros hábitos o de los hábitos de muchas personas. Sin embargo, el mirar cada vez que entra un mensaje es algo que nos va a entretener, que nos puede llevar a tener un accidente y que nos va a llevar a perdernos otras cosas con las que estamos en ese momento. Entonces, enseñar esto a los más pequeños, enseñar a que los mensajes se pueden leer en un momento del día, no a lo largo de todo el día. Y entonces nos dicen, ya, pero si es que mis amigas quedan, y entonces si no lo veo, no quedo. Ya sabemos cuándo llegan los mensajes para quedar o para no quedar. Y aquí aparece algo de lo que también hemos hablado, el miedo a perdernos cosas. Realmente, cuando tienes unas relaciones sociales, tienes unas amistades, si a un mensaje no contestas, y esas amistades realmente quieren contar contigo, te llaman por teléfono, te hacen una llamada, algo que puede ser más invasivo, pero que muestra más interés. Incluso si viven en una zona próxima, se aproximan hacia el lugar donde tú estás para decirte, para proponerte. Enseñar todo esto a los más pequeños es lo que permitiría que esos hábitos automatizados, pasivos, en el uso de las tecnologías vayan cambiando, y sobre todo si los más pequeños ven que nosotros, las personas adultas, lo vamos haciendo de otra manera distinta. Y en este sentido, sí estamos en un momento en el que ya está llamando la atención esos efectos no deseados que tiene el uso inadecuado, excesivo de la tecnología, de las redes sociales, y eso no significa que no tengan muchísimos posibles beneficios. La cuestión está en que los usemos para nuestro beneficio. Es como muchísimas cosas en la vida que tienen su yin y su yang. Entonces está la parte beneficiosa y la parte perjudicial o de riesgo. Pues vamos a enseñar a los más pequeños, aunque sean nativos digitales en el sentido de que han nacido con la digitalización y las tecnologías al alcance de su mano, no significa que no necesiten enseñanza, guía, entrenamiento, modelos de aquello que queremos que aprendan. Así que no pensemos, saben más que yo. Aparentemente hacen más cosas de las que haces tú, saben hacer más cosas y precisamente de eso que saben hacer podemos aprender. Pero luego dar un paso más allá e ir hacia aquello que no saben porque no se aprende de manera natural y precisamente porque la tecnología no favorece el que se aprenda algo muy concreto. Estamos acostumbrados a decir, acepto cookies, estoy de acuerdo, sin leer nada de lo que nos dicen. Pues esto es importante que se lo traslademos a los más pequeños. Cada vez que aceptas algo, puedes estar aceptando algo que te perjudique, algo que introduzca un virus en tu ordenador, algo que implique que te puedan captar datos tuyos que no quieres. Es decir, dar esa información, aunque luego lo hagan, permite que miren, y si es una página extraña que no conocen, si ha aparecido de una manera inesperada, que piensen antes de dar ese acepto, porque todos nos estamos acostumbrando a ello sin leerlo. Entonces, lo que estamos haciendo teóricamente por leyes que nos protegen, pues realmente lo estamos haciendo muy mal. Y ojo, probablemente sería inviable hacerlo de otra manera, porque si cada vez que vamos a aceptar las cookies nos ponemos a leer lo que estamos aceptando, pues es que tendríamos que dedicar no el tiempo que dedicamos ahora, que probablemente es mucho, sino sería imposible. No podríamos hacer otra cosa más que leer aquello que estamos aceptando. Con lo cual, enseñar esto a los más pequeños, en lugar de que nos vean que simplemente el aceptar es como darle a una tecla más que no tiene importancia, sí tiene relevancia, y es importante que sepamos cuándo nos interesa mirar exactamente qué estamos aceptando. O, por ejemplo, las páginas de descargas gratuitas, que son muy atractivas para los más jóvenes. Ah, pues sí, es gratis. Bueno, pero es gratis, pero ¿qué está haciendo cuando te descargas? Muchos de los virus, malware, entran precisamente por esas páginas. Uh-huh. Y como decíamos antes, las noticias falsas son las personas más jóvenes y las de edad más avanzada las que contribuyen a que se hagan virales esas noticias falsas. Esto ya lo han estudiado y efectivamente son las personas, digamos, que en el caso de las más jóvenes, por no pensar en ello, y quizá las de edad más avanzada, por no tener esos conocimientos para poder discernir o poder valorar si esto puede ser falso o no antes de distribuirlo. Entonces, bueno, pues los más jóvenes son aquellos a los que podemos enseñar, y cuanto antes, mejor. Yo diría que incluso antes de que tengan la tecnología a su disposición de manera autónoma. Es decir, antes de que tengan un móvil, vamos a enseñarles todos estos elementos que les van a ayudar a usarlo de una manera reflexiva, responsable y, bueno, pues saludable, que no se metan en líos, ni ellos ni con otras personas.
Ni nosotros tampoco, que también tenemos mucho que aprender siempre de ti. Familias que, por cierto, hoy se van a reunir, van a estar en ese taller que impartirás a todas ellas sobre esta cuestión, sobre ese mito del nativo digital. Ángela, ¿estamos a tiempo de apuntarnos o podemos acudir a algún lado? ¿Dónde vas a estar exactamente? Cuéntanos. No,
es una escuela en Orduña que es específica para ese colectivo de padres y madres. Es dentro de las actividades que realizamos para centros escolares, AMPAs, que nos solicitan este tipo de temas y que afortunadamente ya podemos hacer de manera presencial. Hemos pasado de la actividad online a la actividad presencial.
Pues nos lo apuntamos, y ya sabemos que en la página web del Grupo GAC también encontramos todas estas actividades y servicios. Ángela Magaz, directora, gracias por habernos acompañado y hasta la próxima semana con esta y otras cuestiones. Un abrazo, Ángela.
Gracias a vosotros, Agur.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Albercoz Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
Ahora, en Centro Auditivo Norte, oír con claridad es muy sencillo.
Audífonos Widex, recargables y sin pilas, económicos, discretos, muy fáciles de usar y con una alta calidad de sonido.
Todo lo que pides a un audífono lo tienes en Centro Auditivo Norte, en el Parque del Norte, calle Urbina 5.
CentroOpticoDelNorte.com, RPS 41/19.
Ven con nosotros. COPE Euskadi.
Estar informado.
Santa María, ven, aunque te digan algunos.
2:50 de la tarde, es un recorrido muy conocido el que vamos a emprender este mediodía. La marcha Itziar cumple 70 años, una marcha para reflexionar sobre el camino de la vida. El trayecto de Donostia Itziar es un camino que algunos dicen impresiona. Lo dicen justamente los que lo han hecho, no solo porque sea un recorrido nocturno entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, sino porque el sentimiento que genera el estar acompañado, el vivir la experiencia, es inexplicable para muchos. Y porque hacer esta peregrinación ayuda a crecer en solidaridad y también en fe. Pues vuelve, la marcha nocturna Itziar vuelve y se volverá a celebrar el próximo día 4 de mayo en una marcha en la que los caminantes, los peregrinos de todas las edades saben que hacer el camino a Itziar se convierte en una aventura, aventura de encuentro con gente que busca y que también es expresión de amor a la Virgen o incluso de amor a nuestra tierra y a las cuatro cosas a la vez. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 23 de abril en el que conocemos los detalles de esta edición número 70 de la marcha. Lo hacemos con José Agustín Arrieta, quien fuera sacerdote y quien sigue siendo organizador de la marcha, que lleva ya 44 marchas a sus espaldas. José Agustín, Eguerdión, buenos días.
Eguerdión, buenos días o mediodías.
Mediodías ya.
Un poco lluviosas, húmedas, pero bueno, con humor y con perspectiva, como tú decías, con ese espíritu de ilusión y de solidaridad.
Y esperando que no llueva, por lo menos el próximo día 4, ¿no, José Agustín?
Bueno, de todo nos ha tocado en mis 40, y esta va a ser la 44 edición, dentro de los 70 ediciones que lleva, y de todo hemos tenido, pero bueno, sí, yo creo que vamos a tener un buen tiempo, la gente va todo bien preparada, por si acaso con chubasqueros en caso de que haya lluvia, pero yo creo que vamos a tener un día radiante y una noche estrellada que tiene su encanto, de verdad.
Yo leí algunas de tus palabras que nos han llegado después de 44 marchas. ¿Cómo describes, José Agustín, lo que supone emprender esta marcha Itziar?
Bueno, yo creo que primeramente es una marcha del encuentro, aunque sea una marcha ya tradicional y ha tenido, pues bueno, pues unas evoluciones a lo largo de muchos años. Fíjate, en el año 1952 se inició y se empezaba en San Sebastián, en concreto en la Plaza Guipúzcoa, y iban bordeando toda la cornisa de la Playa de la Concha, y luego, bueno, por temas de tráfico con el tiempo se ha tenido que quitar todo eso. Yo siempre lo he conocido desde la esquina de Ondarreta, ya en dirección Igeldo y ya por monte ir a Orio, ¿no? Y yo creo que sí, es verdad que es un encuentro, tal como la misma expresión quiere decir, ¿no? Una marcha donde nos vemos viejos conocidos, gente de antes, con sus hijos, algunos hasta con sus nietos. Y bueno, al final es la familia de Itziar, ¿no? Y sentirse un poco intersolidario, y eso es bonito, ¿no? Sentir la vida como una aventura en la que tú no estás solo, sino que tienes un poco la acogida de los demás, y luego desde una perspectiva creyente, religiosa, pues bueno, sentir un poco la acogida de ese alguien a quien ponemos por nombre Dios. Y bueno, de manera particular, pues fue una testigo muy cualificada, la Virgen María, en este caso concreto, la Virgen de Itziar.
José Agustín, en estas 44 marchas, seguro que se te ha acercado muchísima gente. ¿Alguna anécdota que recuerdes de este encuentro que te haya llamado la atención, que te haya llegado?
Mira, fíjate, te voy a contar una anécdota muy bonita, que en los trayectos hay momentos en que llevamos una furgoneta de audición, ¿no? Donde vamos haciendo reflexiones y música de fondo y tal. Fíjate qué cosa más bonita, que una pareja, o sea, que no se conocían, y están en la marcha, y terminan en Itziar cogidos de la mano, y cogen el propósito de que si la cosa va adelante, que se van a casar en Itziar, y que a su vez, si tienen una hija, le van a poner de nombre Iziar. Y así ocurrió. Una pareja de Donosti, de San Sebastián. Como una pequeña anécdota, ¿eh?
Sí.
Y luego, pues bueno, anécdota de gente también muy mayor, gente de... Hasta hemos tenido peregrinos de 80, 82 años. Bueno, quisiera recordar a uno que fue muy histórico, Isidoro Calvete, que fue un poco el promotor dentro de los uh-huh. antiguos luises, ¿no? Y fue un elemento clave, ¿no? Uh-huh. Pero esa es una anécdota.
Maravillosa.
Muy, muy bonita.
Destacada. Sí, qué bonita, sí, qué bonita. Sí. Bueno, esperemos que sigan juntos y que Iziar, pues sí, lo que haya unido sí, no lo separe sí, nadie, sí. desde luego, José Agustín.
Eso es.
Por
eso
cierto, es. Cuéntanos, ¿cómo podemos emprender esta marcha en esta 70 edición? ¿Cómo podemos apuntarnos?
Bueno, mira, es una cosa muy sencilla, no hace falta ni apuntarse ni nada. Sería conveniente poder ser estar media hora antes, es decir, que para las 7:30 de la tarde nosotros ponemos una pequeña mesa y la gente viene pues a coger el ticket del autobús de vuelta. Uh-huh. Es decir, que nosotros vamos haciendo los 42 kilómetros, entonces se coge el ticket para el autobús de vuelta, que son 12 euros. En eso también va incluido, tenemos un autobús escoba por si acaso, en Zumaya. Pues no sé, pues algún grano, algún un subidón de la bola, sí. problemas de musculatura, cansancio, lo que sea. Quiero decir que, y luego pues bueno, vamos apoyados por un servicio de ambulancias, desgraciadamente no ha podido ser la Cruz Roja, entonces de la ambulancia de Guipúzcoa, luego con el apoyo de la Policía Municipal de San Sebastián y también de la Ertzaintza, porque es muy importante, casi todo el recorrido lo hacemos por carretera, por la vía derecha, por el camino derecho, el trayecto. Y bueno, y entonces no hace falta ni apuntarse, simplemente coger el ticket de vuelta y nada más. Y luego pues suele haber en venta los pañuelos, unos pañuelos azules, con el logotipo, con el icono de la marcha Iziar y nada, y adelante, y a seguir un poco, pues bueno, las indicaciones que se dan desde la organización. Y suele ser una noche y una madrugada muy preciosa y bonita.
Pero José Agustín, ¿desde dónde? ¿Desde dónde se parte?
Desde San Sebastián. San Sebastián, en la esquina de la playa Ondarreta, uh-huh. en el Hotel Ezeiza, y luego nuestro recorrido pues es ir por la carretera Igueldo, Ventas de Orio, y luego bajamos a Orio pasando la autopista por debajo. Inmediatamente de pasar la autopista a mano derecha, Ermita de San Martín, cerca del cementerio de Orio, del restaurante Cachina, del restaurante San Martín, por poner un poco referencias, y bajamos a Orio. Y luego, en la plaza de Orio, tomamos un tentempié, quiero decir un bocadillo, que la gente lo ha traído de casa. Tenemos el servicio de aguas de Insalus, uh-huh. para toda la gente que quiera tomar agua y tal. Y a las 12 de la madrugada salimos ya dirección hacia Guetaria, que es el siguiente punto. Vamos bordeando el río Oria, por el campamento Churruca, camping de Zarauz, bajamos a Zarauz, atravesamos todo Zarauz por la carretera general, luego por la costa, Guetaria, y llegamos a Guetaria. Sí, ya son las 2:45 de la madrugada.
José Agustín, y continúa todo el camino hasta Iziar, donde se finalizará con una Eucaristía. Nos quedamos con esta marcha, 70 edición, como nos ha indicado José Agustín, solo en Ondarreta para iniciarlo. José Agustín, gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Bueno, oye, pues muchísimas gracias y un ánimo de verdad a todos los radioyentes de la COPE.